en tiempo suplementario. Los goles fueron de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, mientras que Dan Doye había marcado el empate parcial para los suizos. La última vez que la Argentina e Inglaterra se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Corea-Japón en el 2002. Será un partido especial, dijo Messi. Tras vencer a Suiza, el capitán de la selección afirmó que jugó contra todos menos contra Inglaterra. Aseguró que es especial porque se trata de una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un mundial. Mañana sesionará por tercera vez en el año la Cámara de Diputados bonaerense previo al receso invernal. Se debatirán tres proyectos de ley, como la propuesta para obligar a las empresas a ejercer una comunicación transparente sobre el precio de los combustibles. También se tratará la designación de un defensor para la niñez y un plan de beneficios impositivos para el sur de la provincia. En tanto, el Senado Nacional convocó a sesión el 16 de julio para debatir propiedad privada y pliegos judiciales. La decisión fue acordada entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas en una reunión de labor parlamentaria. También se decidió que el 6 de agosto habrá otra sesión donde se tratarán los proyectos de ley de hojarasca, salud mental y falsas denuncias, según informó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Jornada de domingo en la capital de la provincia de Buenos Aires, con tiempo mejorando a lo largo del día. Se espera cielo despejado hacia la noche y una máxima de 12 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está cubierto, hay llovizna. La temperatura es de 6 grados 6 décimas, hay sensación térmica de 4 grados y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo, presente, mitad despierto, mitad dormido.
hace falta presentación para este tema, un himno inoxidable que cruza el rock con el pulso rioplatense. Los Rodríguez, para no olvidar, y unos buenos mates en el aire de la Radio Provincia.
Medio programa, Lucas, con muchísima información, como siempre. Uno de los bloques que vamos a hablar de temas que están muy en agenda para todo el sector productivo de la provincia de Buenos Aires, pero antes les recordamos que se pueden contactar con nosotros.
Por supuesto, @bienbonaerense, @provincia1270, las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y además la página web provinciaradio.com.ar.
Bueno, y ahora sí, nos metemos, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para el oeste bonaerense y la conexión entre otras provincias y los puertos. ¿De qué se trata esto, Lucas?
En el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof a los distritos de Trenquelauquen y Pellegrini, con el objetivo de inaugurar importantes obras y entregar escrituras a centenares de vecinos, pudimos dialogar con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, sobre el avance de la tan esperada Ruta del Cereal, que ya es un hecho para muchas localidades del noroeste bonaerense, como lo pudimos ver en Giro Díaz, cuando estuvimos en la reciente celebración de su aniversario, o cuando hablamos con la intendenta de Deró, María Alejandra Serra, quien contó orgullosa y emocionada lo que significa esa obra para la producción de su distrito y sus habitantes. Es que esta ruta es estratégica para el sector productivo, pero también para la comunidad, ya que facilita el movimiento de vecinos a ciudades como Trenquelauquen, Santa Rosa y Bahía Blanca por cuestiones vinculadas a la salud y a la educación. La obra conecta 5 municipios y fortalece la logística hacia los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, y consiste en la mejora de un corredor estratégico y prioritario para el sector agrícola ganadero bonaerense. Alcanza a más de 650.000 hectáreas productivas y a 40 establecimientos tamberos. La intervención se ejecuta sobre un total de 47,4 kilómetros en el tramo, que se extiende sobre caminos secundarios provinciales, atravesando las localidades de Monescazón, Salazar, Giro Díaz, Tronché y Garré, pertenecientes a los partidos de Pehuajó, Deró, Trenquelauquen, Guaminí y Tres Lomas. Escuchamos el testimonio del ministro Catopodis sobre el avance incesante de esta obra, a pesar del ahogo que sufre la provincia por parte del Gobierno Nacional.
Pudimos lograr un avance muy importante, histórico, muchos años de espera, y la gente de Guaminí, la gente de Deró, buena parte de la gente de Trenquelauquen sabe que esa obra ya es una realidad, no es una promesa, y con todas las dificultades, con un gobierno nacional que asfixia, que está buscando quebrar a la provincia, nosotros no vamos a frenar esa obra que es estratégica, que es la manera con la que podemos acompañar el esfuerzo de todos los productores. A los productores de toda esta zona, esa ruta les cambia la vida, es un día, es un antes y un después. Entonces, hoy estamos en un 45% y calculamos ya reiniciar los trabajos para poder ir avanzando kilómetro tras kilómetro, fundamentalmente en el frente de Trenquelauquen.
El ministro de Infraestructura bonaerense también destacó el trabajo que realiza la provincia para prevenir problemáticas en torno al clima y los excesos hídricos a partir de pronósticos sobre la llegada del fenómeno denominado El Niño en nuestra provincia.
Muchas obras que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, obras que tienen como objetivo ampliar canales, limpiar canales, caso Bahía Blanca como el caso más emblemático, pero en todas las provincias preparándonos para una situación de clima, de lluvias extremas, la provincia anticipándose para ese objetivo.
Y para ampliar y seguir profundizando este tema sobre este fenómeno que ya hemos también mencionado en otros programas, nos metemos de lleno en este tema que hoy es central para nuestra provincia, Lucas. Una situación que impacta directamente en el interior productivo, en los cascos urbanos y en las zonas ribereñas, la respuesta estructural frente al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. En nuestro espacio agroclimático, junto a Natalia Gattinoni, venimos hablando del fenómeno El Niño y sus implicancias para la producción agrícola.
Exacto, Emi. Y como decíamos, el dato que encendió las alarmas es que desde que existen registros oficiales, solo tuvimos 3 eventos del Niño con esta fuerza. Los de 1982-1983, 1997-1998 y el más reciente de 2015-2016. Las probabilidades actuales son muy altas y exigen una respuesta coordinada entre todos los ministerios y municipios.
Tal cual, y en este sentido el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de presentar formalmente el Plan de Gestión de Riesgo Climático, que es un programa que contempla una inversión histórica de 1,3 billones de pesos destinada a anticiparse y mitigar los efectos de contingencias climáticas severas, como la posible llegada en los próximos meses de un evento de El Niño de gran magnitud. El plan, ¿qué hace? Busca unificar los recursos de múltiples ministerios para que los municipios no actúen de forma aislada ante la catástrofe, pasando por de un esquema de asistencia post-temporal a uno de resiliencia y previsión científica. El plan ya está en marcha, Lucas, y abarca desde el monitoreo hidrometeorológico en tiempo real hasta un paquete de obras estructurales que incluye, por ejemplo, la limpieza de cuencas clave como el Reconquista, la Matanza, el río Luján y el plan maestro del río Salado. Para continuar hablando de este fenómeno El Niño que se viene anticipando y también del plan de contingencia que tiene preparado y que ya está en marcha por parte de la provincia de Buenos Aires, estamos en contacto con el ministro Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense. Le damos la bienvenida a este programa en esta mañana. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Emilia y Lucas lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes dos, por supuesto.
Gracias por su tiempo. Ministro, recién repasábamos este plan de contingencia a modo de anuncio que ya viene haciendo la provincia y que ya viene caminando en distintos puntos del territorio bonaerense. Pero de esta inversión total de 1,3 billones de pesos, hay un fondo específico de 245 mil millones destinados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías. Ministro, ¿cuáles son los ejes centrales de estos 10 proyectos anunciados y qué tipo de intervenciones concretas va a poder ver el productor en su región?
Bueno, sí, lo primero es señalar el contexto general. Nosotros estamos, nuestro equipo técnico del Ministerio ha indicado que hay un 90% de probabilidad de una fase cálida del Niño con una intensidad entre moderada a fuerte. Por supuesto que los resultados, las consecuencias son distintas si la fase es moderada o si la fase es fuerte, pero en esos casos, más allá de la intensidad del efecto, lo que sí se prevé es que va a ser un trimestre y un semestre más lluvioso que el promedio y con temperaturas más altas. En particular, lo que se está previendo en este sentido son precipitaciones por encima de los promedios, particularmente en el último trimestre del año, ¿no es cierto? Entonces, en función de esto, desde la provincia, en conjunto entre el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y otras áreas, hemos implementado, hemos desarrollado este plan de prevención, fundamentalmente, que tiene sus componentes en cuanto a obras, que es lo que señalabas. Nosotros estamos apuntando, por supuesto, a obras concretas de limpieza, adecuación de canales, alcantarillas, puentes, cunetas, también mantenimiento, mejora de caminos rurales en aquellos lugares donde hay que reparar alcantarillados, donde hay que reparar tramos que tienen que ver con el escurrimiento del agua. Y bueno, y como otros componentes, por supuesto, el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante las emergencias propiamente dichas. Esto nosotros, como comentaba, lo venimos trabajando con el Ministerio de Infraestructura, pero también hicimos una reunión ya de la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia, donde están incorporados otros organismos de la provincia, pero fundamentalmente los representantes de las distintas entidades. Y a ellos se les presentó el panorama, un poco las perspectivas climáticas que antes señalaba, pero también el plan de trabajo para llevarlo adelante de manera articulada. Nosotros lo que estamos planteando es la identificación de aquellos tramos que pueden generar dificultades, tanto en cuanto a arroyos, en cuanto a caminos, y es un trabajo conjunto que se va haciendo, por otro lado, con una fuerte presencia territorial y en articulación con los municipios. Es decir, que hoy estamos avanzando en esto, que vos preguntabas un poquito, los productores van a ver, bueno, van a ver movimiento en materia de limpieza de canales, consultas acerca de la zona, porque más allá de que nosotros, por supuesto, como provincia y como organismos técnicos tenemos un conocimiento de cómo o de dónde están las dificultades, bueno, también por supuesto que nos interesa siempre la mirada local y el trabajarlo de manera articulada para prevenir la emergencia, mitigar los posibles efectos negativos, ¿no es cierto?
Ministro, buen día. Un poco, como lo mencionaba, el espíritu de este plan es claramente cambiar un paradigma, ¿no? Pasar de la asistencia post-temporal a la previsión científica. El sector rural está muy acostumbrado a la dinámica de esperar la declaración de emergencia agropecuaria luego de que ocurrió el desastre. ¿Cómo se modifica esta lógica de trabajo desde su ministerio para mitigar este daño del Niño antes de que golpee las cosechas o la ganadería?
Bueno, nosotros venimos siempre planteando y hablando de la importancia de la prevención, incluso con otros programas que tal vez alguno no lo ve como de una consecuencia directa en materia de la prevención, pero que para nosotros sin ninguna duda tiene también efectos de prevención que tienen que ver con distintos programas para garantizar, para mejorar la sustentabilidad. Desde programas que tienen que ver, por ejemplo, con la forestación, que nosotros la hemos visto como un elemento muy importante, por ejemplo, ante las situaciones de sequía, ¿no es cierto? En la sequía del 2023, la verdad que se veía que en aquellos lugares donde había montes, donde había algo más de forestación, la verdad que las condiciones variaban incluso ante la escasez de agua de aquellos otros lugares donde no la tenían. También programas como Buenas Prácticas Agrícolas, que son programas que también incentivan en definitiva una mayor sustentabilidad, pero además en este caso en particular y previendo un horizonte de inundaciones, bueno, de posibles inundaciones, lo que estamos trabajando tiene que ver con esto, con las vías de comunicación, fundamentalmente con los caminos, con todo lo que tiene que ver con el alcantarillado, con todo lo que tiene que ver con los canales, y por supuesto también las recomendaciones propias a los productores en prevención de un escenario donde los niveles de precipitaciones serían superiores a los promedios.
Ministro, en lo anunciado hay un monitoreo que incluye informes de la Autoridad del Agua sobre la humedad del suelo y las precipitaciones acumuladas. ¿De qué manera se va a trabajar para canalizar y democratizar esa información técnica para que llegue de forma ágil, entendible al pequeño, mediano productor y que le permita a esto tomar decisiones estratégicas tranqueras adentro?
Sí, claro. Nosotros, la verdad que como provincia, estamos también asumiendo algo que es fundamental, que es que haya información, información técnica y que le llegue al productor. Ahí va a haber un trabajo articulado donde va a estar helada y también nosotros como Ministerio de Desarrollo Agrario transmitiendo esta información siempre a través y en articulación, además de las herramientas propias de la provincia, con los municipios y con las áreas de producción. Siempre los municipios, las áreas vinculadas a la producción, las distintas áreas que tienen que ver con la producción, van a contar con esta información. Entonces se va a ir generando una comunicación conjunta para todo este tipo de temas, ¿no es cierto? Eso nos permite tener un alcance y una llegada de cercanía, un alcance territorial importante. Y bueno, y eso va a permitir, por supuesto, que el productor reciba la información más pertinente.
Ministro, mencionaba recién que ha mantenido reuniones con entidades agropecuarias, por supuesto, y con referentes de los distintos municipios. ¿Cuál fue la respuesta de este sector, que siempre es un sector en el que se está dialogando, trabajando, pero también discutiendo? ¿Cuál es la principal preocupación que tienen?
Ah, mira, es un sector que nosotros nos apoya muchos de sus integrantes, por supuesto que siempre cuando hablamos del sector hay distintas miradas, pero creo que también ha sido muy bien recibido la iniciativa de la provincia de trabajar ya con esto ante este escenario, que son escenarios, por supuesto, de predicción, ¿no es cierto? Yo hablaba de un escenario, un Niño entre moderado y fuerte, y vuelvo a insistir, una consecuencia son si es moderado y otras consecuencias es si es fuerte, pero creo que en cualquiera de esos escenarios tenemos que trabajar en la prevención y creo que eso ha sido también reconocido, ¿no es cierto?, en cuanto a lo importante que es trabajar en estas cuestiones que permitan, en definitiva, yo decía, mitigar los efectos negativos. Es también, por supuesto, una inversión importante, pero que va a evitar también pérdidas mayores, ¿no es cierto? Entonces, creo que en este sentido, bueno, la verdad que hay un trabajo muy, muy importante y ha habido, sin ninguna duda, un reconocimiento también a este planteo, ¿no es cierto?, de trabajar de manera local, de trabajar con los distintos actores en cada uno de los lugares para identificar de mejor manera lo que está ocurriendo.
Estamos hablando con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Continuamos, ministro. El cambio climático ya no es una proyección a futuro, es una realidad con la que el campo convive campaña tras campaña, año tras año. Pero con este nivel de inversión y previsión en el que están trabajando, ¿cuál es la meta prioritaria que se traza a la gestión para proteger el arraigo rural y evitar las pérdidas masivas que dejaron los eventos extremos del pasado?
Bueno, creo que lo fundamental que hay que señalar, retomando un poquito lo que vos indicás, es que efectivamente hoy estamos viviendo las consecuencias directas de este cambio climático, que se termina expresando en eventos extremos cada vez más frecuentes, ¿no es cierto?, cada vez más asiduos, incluso de signos muy distintos. Yo mencionaba recién el hecho de la sequía del 2023, que fue una de las sequías más importantes de los últimos 50 años, y bueno, y estuvimos también con un efecto de precipitaciones muy superiores al promedio el año pasado y también proyectando este año. Es decir, que son escenarios muy potentes en términos de variabilidad. Y bueno, nosotros, por supuesto, que ante esta cuestión de que el cambio climático ya está presente, trabajando en líneas que son fundamentales para prevenir, para mitigar estos efectos negativos, ¿no es cierto? Yo mencionaba muchas de las acciones concretas y de las acciones que nos estamos planificando, que estamos planificando para estos meses. También es necesario mencionar que hay otras obras que son obras estratégicas, que llevan años, pero que son fundamentales. Y bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, la obra de la cuenca del río Salado es una obra estratégica y vital, que nosotros venimos desde la provincia trabajando muy fuerte, acelerándola lo más posible, porque sabemos también que es una herramienta clave para mitigar los efectos negativos. La verdad que con los niveles de precipitaciones que hubo el año pasado, en aquellos lugares donde la obra del Salado ya está terminada, por ejemplo en la zona de Las Flores, de General Belgrano, las consecuencias fueron sustancialmente menores de las que hubieran sido si no estaba la obra hecha, ¿no es cierto? Incluso posiblemente por los niveles de precipitaciones podríamos haber estado hablando de inundación de, no solo de la ruralidad, sino también de los cascos urbanos. Bueno, la verdad que la obra ha mostrado su eficacia en cuanto a prevenir y a reducir, y en este caso directamente a que no se den situaciones muchísimo más complejas, ¿no es cierto? Entonces, cuando me preguntabas un poquito por las metas, ¿no es cierto? Yo creo que hay metas de corto plazo, hay metas de mediano plazo y metas de largo plazo. Lo que está claro es que hay que trabajar en todas ellas de una manera muy fuerte, muy intensa, dado la cuestión de que el cambio climático, que ya estamos conviviendo con las consecuencias del cambio climático, ¿no es cierto?
Ministro, mucho de lo que menciona en esta entrevista tiene que ver con la articulación, con entidades agropecuarias, con los municipios, dentro del propio, por supuesto, gobierno bonaerense. Ayer hablábamos en estos días con el ministro Catopodis también sobre este tipo de obras. ¿Qué pasa con la articulación con el gobierno nacional?
Ah, bueno, lamentablemente tenemos un gobierno nacional que ha salido a promover que no iba a llevar adelante ninguna obra pública más, que en la provincia de Buenos Aires abandonó algo más de 1.000 obras públicas, y entre ellas una que precisamente recién estaba mencionando, que es el tramo 4-2, o sea, es una parte de la obra del Plan Maestro Integral del Río Salado, ¿no es cierto?, que es el tramo 4.2. Nosotros en su momento, ya desde el 10 de diciembre o el 11 de diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno de Milei, nosotros le reclamamos porque se continuaran esas obras, las paralizó durante 2 años y recién ante la inundación del año pasado anunció que las iba a retomar, y la verdad que las está retomando, pero de una manera muy cansina, ¿no es cierto?, a un ritmo muy lento y muy inferior al necesario. Y si esas obras no se hubieran paralizado en el tramo 4.2, las consecuencias en buena parte de la zona inundada hubieran sido sustancialmente diferentes, sustancialmente menores, ¿cierto? Es decir que vos me preguntabas un poquito por la articulación. Nosotros nos encontramos, por supuesto, pidiendo que el gobierno nacional también se haga cargo de esto, pero siempre con una respuesta que no es la que necesitan los bonaerenses, ¿no es cierto?, que no es la que necesitan ni los productores, ni las comunidades, ni los vecinos y vecinas de estas localidades, porque la verdad que finalmente, bueno, las acciones necesarias por parte del gobierno nacional no llegan.
Ministro, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Quedamos atentos a cómo se desarrolle este plan de contingencia, esta gran inversión que está haciendo la provincia para, como usted decía, poder de alguna manera darle previsibilidad al impacto de las posibles inundaciones. Así que muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y desde ya a disposición. Hasta luego.
Hasta luego, que tenga una buena jornada. Escuchábamos recién al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Escuchábamos el cuarteto de mujeres de La Bestia Folk. Agarraron este clásico de Charly García y lo vistieron de peña, demostrando la enorme creatividad que brota en nuestra provincia.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor. Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Tenemos más información en esta mañana de Radio Provincia. Se pueden contactar con nosotros e incluso mirar y escuchar posteriormente nuestro programa.
Mirarnos a nosotros, porque está nuestra foto y la de todos los integrantes de la programación de la radio. @bienbonaerense, @provincia1270 y la página web www.provinciaradio.com.ar.
Tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Últimos 30 minutos, pero tenemos más noticias. Se creó la Mesa de Producción Territorial en Patagones.
El pasado 2 de julio, en la Agenda de Extensión Rural de Patagones, se realizó una reunión con representantes de instituciones vinculadas a la investigación, extensión, educación y producción agropecuaria, con el propósito de conformar la Mesa de Producción y Conservación de los Sistemas Productivos Territoriales. El encuentro permitió generar un espacio de articulación y trabajo conjunto para identificar prioridades y promover acciones orientadas a la conservación y manejo sostenible del suelo, el manejo de los pastizales naturales y del monte, la implantación de pasturas perennes, el fortalecimiento de la producción ganadera y la transferencia de conocimientos y tecnologías a través de jornadas técnicas y capacitaciones. La creación de este espacio representa una valiosa oportunidad para fortalecer los vínculos entre las instituciones y el sector productivo, facilitando la generación de iniciativas de impacto regional. Para la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Río Negro, constituye además un ámbito estratégico para que sus estudiantes se vinculen con las problemáticas del territorio, participen en proyectos de extensión e investigación y fortalezcan su formación profesional en un contexto de trabajo interdisciplinario e interinstitucional.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
Lucas, en estos programas ya hemos repasado quesos, vinos, olivo. ¿Qué otra producción tenemos hoy?
Vamos a hablar de una producción que en el inicio, por lo menos de la investigación, te tiene como protagonista.
A ver.
En el segmento dedicado a las producciones del territorio bonaerense vamos a conocer una historia muy particular, la de Aníbal Molina y su producción de algodón agroecológico en Bragado. Como muchas de las historias bonaerenses que aquí compartimos, esta nace de la propia curiosidad. Por eso le contamos a nuestros oyentes cómo llegamos a dar con esta experiencia. Resulta que Emi venía viajando muy plácidamente por la Ruta 5 cuando advirtió un cartel que decía algodón bonaerense en la ciudad de Bragado. Y allí comenzamos a desandar esta historia que hoy les contamos. ¿Es así?
Es que todo lo bonaerense nos llama la atención. Vos ves bonaerense y tenés que frenar, ¿viste? Pasa eso.
Bueno, muy bien, ahí muy atenta. Aníbal Molina es un maestro de escuela e investigador agropecuario privado que se preguntó hace unos 15 años si era posible desarrollar la producción de algodón en nuestra provincia, y con su curiosidad, como la nuestra cuando vimos ese cartel a la vera de la Ruta 5, nace esta historia luego de un viaje a Chaco.
Yo de algodón no sabía prácticamente nada, así que desde aquí, desde Bragado, donde estoy ahora, viajé hacia el Chaco, ahí tomé unas imágenes del cultivo de algodón que estaba con los capullos abiertos. Y bueno, me siento y al tocar los capullos veo algo duro y veo esto, bueno, son semillas. Entonces decidí esas semillas plantarlas en el campo perimetral que tengo acá. Y bueno, para mi sorpresa, nacieron, crecieron, hicieron la floración, la fructificación, y apareció el capullo. Entonces decidí ahí hacer un proyecto de varios años para ver si el cultivo de algodón podía venir, y en caso de que viniese, darle todo el valor agregado que esta maravillosa planta le da al ser humano.
De ese viaje de Aníbal y su primer contacto con un cultivo hasta entonces, por lo menos improbable en la provincia de Buenos Aires, nace una investigación de 15 años, con ensayo y error, y con la tozudez necesaria para embarcarse en este proyecto desde cero. El objetivo estaba claro: desarrollar el algodonar más austral de América en la pampa húmeda argentina.
Con esa estrategia de generar proyectos en lugares donde no había cultivo, ya tenía un poco avanzado cómo hacerlo, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿qué hice? Conseguí varias variedades, 8 o 9 de las que se siembran en el norte, hice ensayos, pequeños ensayos, cometí errores, aciertos, y en el tiempo fui viendo que esta es una zona muy buena para el cultivo de algodón, en relación a que en la oposición se decía que era una región fría que no se podía cultivar algodón. Bueno, eso quedó totalmente desmentido con mis 15 años de experimentación e investigación sobre el cultivo de algodón, digamos.
En el desarrollo de este proyecto algodonero, Aníbal apuntó también a explorar cómo agregar valor a esta producción y se encontró con muchas posibilidades, diversidad de subproductos, hasta incluso la posibilidad de producir aceite ideal para hacer milanesas y papas fritas. Riquísimo.
Del trigo se hace harina y algún otro producto, de la soja también otro subproducto, y se le da valor agregado. Y potencialmente el algodón tiene en su composición, cuando uno realiza la cosecha, que produce fibra por un lado y semilla por el otro lado. Ahí surgen dos vías de potenciales subproductos para darle valor agregado. Acá en Argentina, y lo más conocido, lo que más le da valor agregado a la fibra, haciéndolo en la parte textil. Pero a su vez, esa fibra, como es pura celulosa, se puede usar en muchos lugares, en otros lugares. Por ejemplo, los hilos de los autos, muchos tienen algodón. En los aeropuertos, donde van las cintas transportadoras, también tienen mucho valor agregado en cuanto a eso. Y la semilla, si uno la aprieta o usa un químico, tiene aceite, el aceite de algodón, que es muy bueno para hacer milanesa, papa frita y también para hacer cosméticos. Bueno, hoy en Argentina esta parte todavía no está desarrollada, y a su vez la semilla de algodón es muy buena para el ganado vacuno, sobre todo al ganado lechero que produce leche, porque le hace que produzca un poco más de grasa mucilosa.
Uno de los focos de investigación para Aníbal fue el manejo de plagas del algodón, fundamentalmente del picudo algodonero, el nombre popular de la plaga más presente en esta producción. y descubrió que la región pampeana, con sus heladas, era ideal para combatirlo y de una forma mucho más económica que en las regiones del norte argentino.
El principal insecto que tiene el cultivo de algodón en esta parte de América, digamos, es un pequeño gorgojito de unos 6-7 milímetros que le llaman picudo, picudito, y con su nombre el científico es el Autónomo Grande. En esta región, lo único que hace falta no son nuevas variedades, se pueden hacer por supuesto, ¿no? Con las variedades que hay, solamente el manejo de la planta que permite la planta ser manejada. Uno le puede acortar el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el mes de abril, ya está el capullo abierto, los capullos abiertos. Cuando ya comienzan los fríos, y por eso, mira ahora qué coincidencia, con estas heladas, que son entre 5, 6 o 7 grados bajo cero, el picudo ese no la resiste y se muere. Y a su vez la planta muere de raíz. Una planta que tiende a ser perenne, digamos, se anualiza con las heladas que la naturaleza produce. Toda esa historia, desde el punto de vista económico, es muy importante porque hay un ahorro infinito de ser un cultivo muy caro en el norte, acá pasa a ser el cultivo más barato prácticamente.
Finalizado este proyecto, luego de 15 años de investigación y desarrollo, Aníbal asegura que el cultivo del algodón es más que posible en territorio bonaerense y que incluso puede ser una alternativa rentable a pequeña escala.
El algodón viene perfectamente y los rendimientos, por ejemplo, promedio de los 10 años, si uno lo puede hacer esa estadística, el rendimiento del algodón en esta región, que no es solamente bragado, potencialmente son 5 millones de hectáreas que se puede hacer en relación con otros cultivos. El rendimiento promedio puede andar en unos 3.000 kilos por hectárea, que es un rendimiento muy, muy bueno para eso, ¿no es cierto? Y el algodón ya está adaptado. Yo lo he logrado hacerlo, se puede cultivar, se puede sembrar, se puede evaluar agregado, incluso para pequeña escala. Una familia con 1 o 2 hectáreas puede supervivir con el algodón, pero bueno, la posibilidad siempre existe.
Interesante, Emi, esta historia de producción bonaerense, de cómo la simple curiosidad puede llevar a un desarrollo, a una investigación y puede terminar siendo una alternativa rentable. Luego de esta investigación, el paso que sigue para Aníbal Molina es la de dar forma escrita a todo esto y, como él mismo asegura, que quede a disposición de algún otro productor curioso e innovador.
Bueno, el principio de una producción, como siempre decimos, una provincia tan grande como un país y una diversidad increíble tiene Buenos Aires. Así que continuamos con más información.
Tras las tinieblas y al anochecer, te vi correteando, te vas siguiendo los pies. Sos la leyenda que se ha de escuchar.
Diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña cama, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía.
Desde Morón, desde Arequito, Milo J, Soledad, dos potencias unidas para regalarnos esta emocionante versión de Lucía por el aire de la radio de todos los bonaerenses.
Toda producción tiene su historia. Historias de trabajo, esfuerzo y empuje. Las voces del motor productivo que hacen grande al campo bonaerense.
Como cada domingo comenzamos un nuevo viaje por el interior de nuestra hermosa provincia, porque detrás de cada pueblo, de cada camino rural y de cada producción, hay personas que con trabajo, creatividad y mucho esfuerzo construyen historias.
Hoy nos vamos hasta Francisco Madero, una pequeña localidad del partido de Pehuajó, ubicada sobre la Ruta Nacional 5, una vía que conecta buena parte del oeste bonaerense y que atraviesa pueblos con importante producción agrícola y ganadera.
En esta localidad, ubicada a unos 450 kilómetros de nuestra capital provincial, nació Manzanilla, un emprendimiento que propone una manera diferente de disfrutar el mate. Blends de yerba mate con hierbas cuidadosamente seleccionadas y elaboradas de manera artesanal, sumando identidad, aromas y sabores propios de la región.
La protagonista de esta historia es la sommelier de yerba mate Antonella Di Franco, una bonaerense que decidió transformar una idea en un proyecto que hoy lleva el nombre de su pueblo mucho más allá de los límites geográficos e históricos.
Manzanilla nació de la mezcla de un montón de cosas que a mí me gustan, y también se fue dando en el tiempo justo, digo yo, porque venía trabajando en otras cosas y siempre como buscando esta parte de ser independiente y de hacer algo que realmente me guste. Entonces nació en el 2021, después de pandemia, y ahí en pandemia también se fue cocinando esto de buscar algo que me transmita, ¿viste?, esas ganas de hacer y de ofrecerle a la gente algo que realmente me guste. Y ahí entró, bueno, el tema este del mundo de las plantas, el conocer más sobre la yerba, algo que tomamos todos los días. Yo soy muy matera, tomo todo el día prácticamente mate, y también lo mezclé con un poco esto del pueblo de mi infancia, de los olores de mi infancia. Ahí entró Manzanilla, porque Madero es la República de la Manzanilla. Fue como... se fue armando todo de una manera muy linda, pero a su vez, viste, con mucho trabajo y mucha dedicación. Yo en el proceso me hice sommelier especializado en yerba mate, así que también fue ese camino que me llevó un poco a querer conocer y contar también un poco que es algo que no se hace acá en la zona, ¿no? Que no se trabaja acá en la zona, no es nuestro. Si bien la manzanilla lo es, pero el mundo de la yerba mate es del norte de nuestro país, no es normal. Y más en un pueblo o en una ciudad chica como Pehuajó. Así que como que fue todo por ahí.
Francisco Madero es un pueblo de poco más de 1.500 habitantes, pero con una identidad muy marcada. Durante décadas fue reconocido como la República de la Manzanilla, porque ese cultivo llegó a ser uno de los motores económicos de la localidad. Esa historia todavía vive en la memoria de sus vecinos, en sus aromas y en sus paisajes. No es casual que Antonella haya elegido ese legado para darle nombre a su emprendimiento.
Francisco Madero es un pueblo que está a 20 kilómetros de Pehuajó, es la República de la Manzanilla. En una época, no sé muy bien en la fecha, era la principal fuente de ingresos del pueblo, con secaderos y demás. Mucha gente a través de esto de que se visibilizó más la marca. También me llegaron muchos comentarios y gente que recuerda haber trabajado en épocas de secundario, en primaria, gente grande. La mayoría que pasó por Madero o vivió un tiempo en Madero estaba relacionado a los secaderos de Manzanilla, que eso también es muy lindo. Y uno se cría y crece entre la manzanilla, nace por todos lados, en la vereda. Te vas unos centímetros en calles de tierra y está todo lleno de manzanilla. Es un olor muy, muy de madero, que uno se cría con esos colores y ese olor.
La yerba mate forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, pero pocas veces conocemos todo el trabajo que hay detrás de un blend. Elegir la materia prima, estudiar sus características, encontrar el equilibrio entre cada ingrediente y mantener un proceso artesanal requiere tiempo y formación. Antonella se especializó como sommelier de yerba mate para desarrollar un producto con identidad propia del oeste de la provincia.
Al principio yo conocí varios establecimientos de cuáles, viste, fui eligiendo qué yerba me gustaba y cuál no. Hay muchas, si bien viene de una planta que es Ilex paraguayensis, la yerba mate, pero bueno, después hay muchas formas de secado, de moliendas y de maneras. De trabajarla, que dan diferentes tipos de gusto al final. Yo elegí un establecimiento con el cual trabajar, es de Misiones, de Campo Viera. Ellos me envían la yerba acá a Pehuajó y yo en Pehuajó lo que hago es fraccionarla, saborizarla y envasarla. Llevó un proceso hacer todo este trabajo, al principio lo hacía yo sola y después, bueno, uno se va como especializando y va encontrando la manera de hacerlo más fácil, pero no deja de ser artesanal. Y al principio fue una mezcla entre sabores, y la base de manzanilla es la yerba mate, pero los blends se le agrega hierbas, tenemos un blend con café, que elegí un café colombiano tostado, que se le agrega, todo tiene como una receta, se le puede llegar a decir, que hay un porcentaje de yerba, un porcentaje de yuyo, para que sea blend, para que se denomine blend, tiene una forma, una receta. Y después fue mezclas. Al principio tenía 12 sabores, porque me encantó, y viste, cuando te pones a experimentar y buscas qué yuyo es compatible con cuál y cuál puede llegar a tener mejor sabor a lo largo de las cebadas. No es como el té, por ejemplo, viste, que vos lo tomás en la infusión y queda ahí, sino la yerba, como que va, a medida que vas cebando, tiene que ir siempre ese sabor, o si no, los primeros sabores que encontrás también los puedes encontrar a lo último. Es como toda una receta y todo un descubrimiento que se fue haciendo, que es muy lindo.
Cada blend cuenta con una historia diferente. Algunos rescatan sabores tradicionales y otros se animan a combinaciones poco habituales, siempre buscando sorprender sin perder la esencia del mate. Hoy Manzanilla ofrece diferentes variedades, una de ellas reconocida internacionalmente por su calidad.
Hoy quedaron 6. Hay un blend con café, el de lavanda, que fue el que ganó el mundial, el Gran Oro. Hibiscus también es uno, hay con menta y manzanilla, que es una combinación más de acá, coco y mandarina y jengibre. Esos son los 6. Y el que más gusta en general es el de café, pero el de lavanda volvió a estar en la punta otra vez después del mundial. Es una combinación muy interesante. Te da como cosa cararlo, no es un mate para todos los días, pero está bueno y la verdad que a la gente le gustó mucho, porque a medida que vas en cada cebada vas encontrando un sabor nuevo. Aparece lavanda, aparece pimienta, tiene como una combinación muy linda.
Los premios muchas veces llegan cuando el trabajo silencioso encuentra una oportunidad para mostrarse. Sin imaginar el resultado, Antonella decidió participar de un certamen internacional de yerba mate que se realizó hace poco más de un mes en el Museo del Mate en la Ciudad de Buenos Aires. Aquella decisión terminó dándole la medalla de oro en la categoría yerba mate, compuesta de lavanda.
La verdad que yo me enteré también un poco por un grupo que tenemos de sommelier, que había un mundial, no tenía mucha información, y bueno, nada, empecé a averiguar y me inscribí para poder participar, y nunca pensé que iba a llegar a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, nada, tener la mención fue hermoso, no me lo esperaba, y la verdad que conocí mucho más de todo este mundo.
Los bonaerenses tenemos una relación muy especial con el mate. Es una tradición que pasa de generación en generación, y justamente por eso incorporar nuevos sabores puede despertar algunas dudas. Uno de los desafíos de Manzanilla fue invitar a los consumidores a salir de lo conocido y descubrir otras combinaciones.
Y hay que animarse, para mí está bueno. Me pasó mucho, principalmente en las ferias, viste que estás en contacto con la gente directamente, de que no se animan, entonces digo, bueno, yo te pongo un poco en el mate y vos probala y sin compromiso. Y ahí como que un poco la gente se fue animando. También hay una costumbre que uno por lo general en casa le agrega, ¿viste? Vos compras la yerba clásica y le agregás en casa. Y entonces esto también es un poco, es parte de eso, es animarse y si lo probás te va a gustar o no, pero está bueno animarse. Y nada, al principio costó. Yo tengo una molienda y los 6 sabores, y al principio era firme la molienda, hasta que nada, la gente empezó como a conocer un poco más y a animarse, en el sentido este de que está muy, muy impuesto esto de que si le pones algo al yuyo no es mate, o viste eso de que el mate se toma amargo o el mate no se toma dulce, es como también un poco social, se diría.
Todo emprendimiento tiene un punto de partida, pero también un horizonte. Después del reconocimiento, de las ferias y del crecimiento sostenido, llega el momento de pensar en lo que viene. Desde Francisco Madero, Antonella sueña con llevar su marca a todo el país.
La idea es seguir creciendo. Hoy Manzanilla solo se puede vender en la provincia de Buenos Aires. La idea es seguir creciendo y habilitando para poder estar en más lugares en toda la Argentina y poder estar afuera también. Ese es como mi sueño hoy, de seguir creciendo y que la puedan encontrar en todo el país. En las redes nos encuentran como Manzanilla y un bajo yerba mate. Manzanilla es con Y, no es con L. Así que nada, estoy contenta y agradecida porque me contactaron y para poder mostrar un poco más de qué se trata Manzanilla.
Historias como esta, Lucas, reflejan en el enorme potencial, ¿no?, de los pueblos bonaerenses y sobre todo del empuje productivo de su gente. La innovación convive con las tradiciones y el agregado de valor también se construye desde estas pequeñas localidades.
Nosotros seguimos viajando por la provincia porque detrás de cada producción hay personas, familias y comunidades que son el motor de nuestra provincia, justamente.
Llegamos al momento del programa que menos nos gusta, llegamos al final, ya son casi las 9. ¿Qué programa cargado el día de hoy?
Impresionante, Emi. Vamos a repasar un poquito. Hoy viajamos hasta Varadero, la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires, para conocer la actualidad del distrito y dialogamos con su intendente, Esteban Sancio, de profesión mecánico, quien destacó los alcances de los programas bonaerenses articulados con ese municipio y también el impacto que tienen las políticas nacionales, sobre todo la ausencia del gobierno nacional en el desarrollo de las distintas industrias y realidades de la comunidad de Varadero.
También hablamos sobre un tema que hoy ocupa y preocupa al sector agropecuario, la posible llegada del fenómeno del Niño 2026-2027. Conversamos sobre las medidas preventivas que viene impulsando la provincia del ministro de Desarrollo Agrario. Hablamos de Javier Rodríguez, quien al aire mencionó concretamente cómo va a ayudar a los productores de todo el territorio bonaerense esta infraestructura que vienen trabajando con el ministro de Infraestructura, justamente Gabriel Catopodis, y también cómo está la provincia en estas recorridas que viene haciendo Rodríguez en estas últimas semanas.
Y hablando de fenómenos climáticos, como todos los domingos también tuvimos a Natalia Gattinoni en comunicación, nos ayudó un poco a entender qué puede pasar con el clima durante los próximos meses.
Maxi Ferreira nos acercó una nueva historia de ciencia bonaerense y conocimos el trabajo que lleva adelante un equipo de investigadores de La Plata que desarrolla nanopartículas magnéticas para mejorar el diagnóstico del dengue y otros virus respiratorios.
Analizamos una producción que sorprende por su crecimiento, el algodón bonaerense. Charlamos con Aníbal Molina, productor de Bragado, quien nos contó cómo nació este proyecto que hoy demuestra que siempre hay lugar para innovar en el campo bonaerense. Me quedo con esta iniciativa de Aníbal desde una simple curiosidad, tomarse ese desafío, traer el algodón desde el norte argentino a la pampa húmeda y generar el algodonar más austral de América Latina.
Y como nos gusta hacer en cada programa, viajamos al interior para conocer otra historia bonaerense. Esta vez estuvimos en Francisco Madero, partido de Pehuajó, donde conocimos a Antonella Di Franco, creadora de Manzanilla, un emprendimiento de blends de yerba mate que fue distinguido con una medalla de oro en el Mundial de la Yerba Mate.
Saludamos a nuestro gran, pero gran equipo de producción, Emi. ¿Quiénes son?
Joaquín, Juan, Francisco y aquí quienes les hablamos cada domingo bien temprano. Llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana por la radio pública.
A quienes estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chau.
Anclado al compás, no hay combate entre los que venimos de atrás, y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres,